La visita. Bueno, una visita muy grata la de hoy. Una gran música, una amiga de hace años, una compositora que, bueno, por suerte hay mucha gente que va a estar de acuerdo con lo que yo digo, que es una de las grandes compositoras de este, como dice Sánchez Padilla, de este bendito país. Así que bienvenida, Estela.
Bueno, ¿cómo te va?
Voy a decir, bien, bárbaro, encantado de estar con nosotros. Y me acabo de enterar por ti de que sos colega conductora del programa de radio.
Soy conductora a partir del miércoles pasado de un programa en la radio en la X38 que cambió toda su programación, y hay unos cuantos músicos que conducimos programas, así que nunca lo había pensado, siempre me gustó, pero nunca tenía.
¿Nunca te habías animado?
Nunca me había animado, me lo propusieron y me largué.
Así que pintó hacerlo y dale.
Me largué. Y está.
Claro, bueno. ¿Y qué haces? ¿Pasás música de así que te gusta? ¿Comentás y todo
eso? Sí, todo eso. Paso, sí. Tengo ahí armadas algunas secciones que me interesa pasar con un poco de bla bla, explicaciones, un poco de charla acerca de los temas que se pasan, con un poco de historia, etcétera, y bueno.
Así que ha habido una renovación grande en el Sodre, ¿no? Sí, conozco bastante el instituto por dentro, después de cerrar y allí unos cuantos años.
La
X38 es dedicada a la música uruguaya.
Sí, la 26 al periodismo, que también había una renovación importante en todo el plantel.
La 6 sigue con
la
música oculta,
¿no? La 6 sigue clásica, sí.
Ahí está. Bueno, te tenemos acá, en primer lugar, para escuchar tu música, para preguntarte cosas, como estábamos recién con Siesta de Mar del Fondo, de Eduardo Mateo. Esto está en el disco Vals Prismático, una recopilación de cosas tuyas, de Orfeo, que me decís que se va a reeditar por otro lado.
No, ¿verdad? Ya se reeditó. En realidad, el Vals Prismático salió primero solo, y después Orfeo, cuando salió el CD, porque es bastante viejo este disco, lo reeditó en CD junto con Mujer de Sal, que era mi primer disco.
Sí.
Y después Emi lo reeditó hace, no me acuerdo, 4 años más o menos, está reeditado por Emi.
¿Y estás con un disco pronto para salir en cualquier momento?
Estoy luchando contra un disco, digamos, hace un par de años. Pero bueno, ya estoy en la recta final, tengo 7 temas mezclándose, 5 temas que los estoy terminando de grabar, ya me falta muy poquito y pienso que no sé, antes de 5 años seguramente vas a todas.
¿Autorías tuyas todas?
Todas menos una de Mateo.
Ah, también hay una de Mateo. Uh-huh. En el caso de lo que escuchábamos recién, ¿cuál es la que
se llama ahora? Sueño Otoñal.
Sueño Otoñal.
Una canción hermosísima, realmente hermosísima.
Que por Mateo hay una versión muy, muy casera del, ¿no?
Hay una versión en una de esas recopilaciones, sí, así, de cosas caseras.
Sí, por eso.
Que está solo tocando, en realidad es en una casa, pero no, con un grabadorcito, ¿no?
Qué
pero
vale.
Es una canción de una belleza increíble.
Sí.
Inclusive una de las frases de la canción la usé para el título del disco.
¿Cuál va a ser?
Bruma de Abril.
Bien.
Y bueno, y los demás son autorías mías, con letras mías algunas, otras de otros autores, y hay una coautoría con mi hermano Alberto, que en realidad la letra es mía, la música es de él, lo cual es inédito para mí, porque siempre pongo músicas a letras de otros cuando no son mías. Pero bueno, se dio eso.
Bueno, Estela, sabemos que te trae por acá, que estás metida en la parte de la organización de todo este tema de darle una mano al dar, ¿no? Yo ya hice el anuncio y lo hacemos de vuelta, porque creo que nunca es suficiente este tipo de cosa. Repito, entonces, Sala Cita Rosa, 21 horas, mañana viernes y el sábado, viernes 21 de julio, sábado 22 de julio, en el show del viernes, a beneficio de Arnold Jans, están Buitres, Fernando Cabrera, Silvia Meyer, Rosana Tadei, Jorge Schellenberg, Mauricio Igual y Tabaré Rivero. El día sábado está Malena Muyala, Alejandro Ferradas, Jorge Galemire, Fernando Ulibi, Sira Panzardo, Walter Bordoni, Larbanoa Carrero y nuestra visitante de hoy, Estela Mañone. Bueno, ¿cómo está la organización de todo esto? Está complicado, ¿no? Como toda organización.
No está complicado. Complicado no es. En realidad, cuando uno más o menos tiene un poco de experiencia en organizar estas cosas...
Es cansador, digo,
¿no? Es cansador y te lleva muchísimo tiempo, pero bueno, la verdad que está caminando muy bien. Hemos tenido una repercusión muy buena. Y bueno, te quería contar un poco de qué se trata, porque en realidad... Es un espectáculo que organiza la Fundación Eduardo Mateo, por eso te decía que pusieron ese tema de Mateo.
Uh-huh.
Que es una fundación que se lanzó, digamos, a fines del año pasado, se constituyó legalmente este año, y que justamente lo que pretende es preservar, difundir la obra de autor nacional y también a sus hacedores, a los creadores de la obra. También a otras disciplinas, como otras disciplinas del arte, pero en principio... Lo que hemos hecho hasta ahora, yo formo parte de la comisión directiva de la fundación, en realidad hicimos un concierto presentación, lanzamiento de la fundación, que fue en el Solís, en marzo. Allí hicimos todos temas de Mateo, interpretados también por una cantidad de artistas.
Ajá.
Y esta es la segunda presentación en espectáculo, y nosotros lo encaramos como una especie de coproducción, ¿no? La fundación Eduardo Mateo organiza el espectáculo, Eduardo Danos pone la materia prima, que son las canciones, y los intérpretes que tuvo, los artistas que tú acabas de leer, son los que hacen las interpretaciones. Son todas canciones de Eduardo Mayans. O sea que en realidad lo que nosotros pensamos es que no es esa cosa de beneficio que va todo el mundo toca y bueno, después está, le dan la plata al tipo que está pasando necesidades, sino que él es el que está realmente generando esto, ¿no? Con su obra. Me parece fundamental. Además, realmente yo ahora que tengo la lista de todas las canciones que se van a hacer, que hay una gran parte de la obra de Eduardo Parmellanza ahí, es realmente una obra de un peso enorme, que nos parece que es una oportunidad para que mucha gente vaya a escucharla y en versiones de otra gente, que son o han sido coautores con él, o han grabado con él, o han compartido escenarios. Todos los que estamos allí, de alguna manera, hemos tenido, hoy tenemos, una vinculación no solamente de amistad, de cariño, de afecto, sino también en nuestra acción musical, ¿no?
Pero fíjate, por ejemplo, si Abuelo de Pájaro, ¿no? Mirando la lista de músicos, bueno, Fernando Cabrera, coautor, socio del creativo del Darno, han hecho espectáculos, grabaciones, intervinieron en los discos respectivos. Silvia Meyer hizo un precioso disco de homenaje. ¿Te acordás?
Sí,
un disco
claro.
Muy lindo de homenaje al Darno.
Además, Silvia hace mucho tiempo que no actúa, que hace mucha música de teatro, pero hace mucho tiempo que no canta así ella, ¿no?
Mauricio igual también tiene
coautoría, sí.
Con el Darno, unas cuantas, además de haber editado los últimos discos de Darno Jans. Este último, que a pesar del deterioro de su voz o con lo que quieran decirle, es una magia. Es una magia.
Tremendo disco, precioso.
Terrible disco. Bueno, Alejandro Ferradas, guitarrista de Darno de hace poco, Ganevide, bueno, también, coautorías, arreglador del disco Sansueña, ¿verdad? Gira Panzardo también, bajista de Darno Jans últimamente. Walter Boroni, músico directamente influido por Darno Jans.
Además que uno de los últimos espectáculos que hizo el Darno fue conjuntamente con él.
Exactamente. Bueno, claro, Anoa que lo conoce desde la época de Tacuarembó y bueno, estás tú por ahí también.
Sí.
¿Qué reflexión te genera el momento que vive Darno Jans? ¿Qué opinas de eso? No es fácil hablar de esto, ¿no?
No es fácil. Recién yo estaba allá afuera y escuchaba lo que decías vos y bueno, nosotros también nos planteamos esto un poco como un shock de cariño, ¿no? O sea, Darno Jans es un tipo que todos sabemos que es muy destructivo. Pasa eso mucho con los músicos, ¿no? Que tienen una parte muy creativa y otra parte muy destructiva. Y bueno, y él tiene ambas cosas, ¿no? Y nosotros también pensamos en, también desde ese punto de vista, ¿no? Como que todos los que lo queremos mucho, los que lo admiramos en su obra, como que nos juntamos ahí como para darle un ánimo para que sepa que lo queremos y que lo necesitamos como autor, ¿no? Y como intérprete dentro de la música uruguaya.
A veces, no sé, quienes nos estén escuchando que no estén relacionados directamente con, como yo decía, el circo de la música, ¿no? Les debe costar a veces entender, dicen, ¿por qué Darno Jans o por qué otros casos muy célebres a nivel uruguayo y a nivel mundial, por qué son autodestructivos si tienen ese talento, si tienen ese don, si en algunos casos han tenido una carrera muy buena hasta económicamente, por qué pasan esas cosas? Y bueno, son personas, qué sé yo.
Claro, son seres humanos que de repente tienen una sensibilidad muy... justamente como son creadores, tienen de repente una sensibilidad muy agudizada, ¿no? Entonces como que la vida los toca de una manera más fuerte, claro, de repente que otra gente.
¿Te parece que tiene un paralelismo con la situación de Mateo, que también era medio así, medio tipo jugado, que no estaba más allá de todo?
Puede ser, sí, puede ser que tenga un paralelismo. Justamente en el mail de la fundación recibí un mail de alguien que no sé quién es, que me decía, qué bárbaro, eso no es el primer espectáculo para uno que se drogaba, que se murió, y ahora organizan otro para uno que se quiere matar. O sea, también hay gente que dice, ¿por qué organizan espectáculos para estos músicos, no? De repente hay otros.
Yo creo que pero... una frase es, mira, no sé qué opinas, una de las frases más sabias que andan en circulación por allí desde que el mundo es mundo, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, si es que tengo uso de razón, es aquella de la Biblia, el que esté libre de culpa que arroje la
mierda. Por supuesto, por supuesto. Además, yo creo que justamente, o sea, la creación pasa por el sufrimiento. No es una cosa así livianita y azul, ¿no? O sea, yo creo que la creación pasa necesariamente por el sufrimiento. Y justamente de repente las obras que mejores de un creador de repente emanan en sus momentos de mayor sufrimiento en la vida, ¿no? Y son como una especie de inclusive como de exorcismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como de catarsis.
Claro.
Entonces, bueno, el que crea sufre, o el que sufre crea, como queremos decir.
Hoy estaba leyendo una larga nota que salió sobre Damas Dance, en un medio de prensa, no voy a decir en cuál porque no concuerdo casi con nada de lo que decía allí, ¿no? Que creo que el autor tenía una desinformación así absoluta sobre la persona sobre la que está hablando. Y decía que Damoyan se había entrado en el tema de los psiquiátricos y de todas estas cosas a partir de que durante la dictadura fue prohibido y qué sé yo. Y los que lo conocemos sabemos bien que este es un componente de él, lo autodestructivo, que viene siempre, ¿verdad?
Por
causas que nada tienen que ver con eso.
Uh-huh.
Al contrario, yo creo que en aquellos años él estaba bastante enterito para las cosas que le hicieron, ¿verdad? El hecho aquel de que por ejemplo le dejaban editar discos pero no lo dejaban cantar en público, esas cosas kafkianas que había en esa época.
Sí, eso pasó con muchísimos
muchos,
¿no?
Claro, pero la problemática de fondo es no nos vamos a poner acá a
filosofar
sobre eso, pero nada que ver, ¿no? Bueno, contame de la obra del Darno. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste a escucharlo?
Yo en realidad, bueno, lo escuchaba en aquellas épocas, por los años 70, pero en realidad yo lo conocí gracias a Fernando Cabrera, que me llevó a conocerlo un día a su casa cuando vivía en la Plaza Libertad.
Sí, sí.
Y bueno, ahí lo conocí personalmente, digamos. Entonces, bueno, ahí empezamos a vernos más a menudo y empezamos a componer juntos. Tenemos aún, hasta nuestra última canción compuesta juntos, una forma de componer muy cómica o muy fuera de lo común, que es que en aquella época me mandaba cartas por correo con las letras, ¿no?
Mira.
La última canción que hicimos juntos, que fue ya hace como 4 años o 5 años, y me dejó una letra en un sobrecito, mi nombre nadado, y bueno, yo le puse música. Siempre, por suerte, me inspiró ponerle música a todas las letras que me mandaba.
Claro. Pues es que, claro, son tantos los recuerdos, ¿no? El Darno empezó su carrera musicalizando a muchos poetas.
Uh-huh.
Sobre todo Washington Benavides,
sobre todo, sí.
Aquello de los libros Las Milongas y todo aquello. Y a él le costó soltarse como letrista, ¿no? Le costó, y en los años 70, en algún recital en los que anduvimos por allí con él, le más de uno, no era yo únicamente, había un montón que le decían: che, pero vos escribís bárbaro. Y yo a esta altura creo que hay pocos letristas como él, si es que hay otro, ¿no? Es una cosa impresionante el tipo escribiendo, ¿no?
Ahora, curiosamente, todas las coautorías que yo tengo con él, las letras son de él, porque ni la música.
Sí, claro, sí, claro.
Obviamente tiene unas letras impresionantes, además que son musicales en sí mismas, por eso a mí siempre me resultaron fáciles. No te digo fácil, que no es una cosa así de hacerlo de un momento para otro, pero que son, ya de por sí te llevan a determinada música.
Es genial, porque el Darno en general se considera un músico de limitados recursos. Viste que hablas con él y te dice: no, pero si mis canciones tienen 3 acordes, son los 3 acordes.
Sí, el blues tiene 3 acordes.
Lo que pasa es que, ¿para qué más? ¿Verdad? Pues vos escuchás Final, por decir una, ¿verdad? Final, que es una maravilla. Y yo miles de veces le he dicho sobre la letra de Final, le digo: mira, Darno, si yo pudiera escribir algún día solamente 2 versos de la letra de Final que dicen: ahora que no hay nada sino fotografía, cartón donde la vida es rosa imaginada. Bueno, si yo fuera autor de esos 2 versos, bajo la cortina y me muero tranquilo. Y el tipo se ríe, ¿no? Esa es una letra, por ejemplo, impresionante.
Sí, preciosa, preciosa.
Hace poco leímos
la canción entera, ¿no?
Divina, divina, divina. Incluso también el arreglo de Galemire de guitarras de cuerdas de acero a la Donovan, así como una cosa británica de los 60, ¿no?
Obviamente el final va a estar en estos conciertos. Imagínate que
¿me puedes contar
todo el mundo cantó, yo quiero opinar,
claro, porque es como que te llama esa, ¿no? Decime algunas que vaya a cantar. ¿Quién canta qué?
No sé si me voy a acordar porque además no hago sinapsis ya.
Vamos a empezar por ahí. ¿Qué vas a cantar vos?
Yo voy a cantar tres coautorías.
Ah, mirá.
Que son... Dos de ellas las grabamos en el 83 en el disco de Travesía.
¿Sí?
Una canción gratuita y Los Domingos, que las letras son mías y las letras son del Dano. Y la otra es Y Mañana y Pasado y Ayer, que él la grabó, yo nunca la grabé. No me acuerdo, en uno de los últimos discos en vivo. Y bueno, yo voy en coche porque todos los demás músicos están volviendo locos tratando de cantar las melodías del Dano, ¿no? Porque no son nada fáciles.
No son fáciles. Yo
como las músicas son mías, ¿viste? Y además estoy muy contenta además por dos cosas. Una es que en el disco de Travesía yo grabé ese disco con Mayra Hugo y Mariana Ingol. Y ahora en el concierto voy a cantar con las dos hijas de Mayra Hugo, que son mis sobrinas.
Estuvo hace poquitos días acá Mayra Hugo junto con
Gustavo
Ripa con el tema de la musicoterapia.
Sí, los cuencos y demás. También estamos relacionados por el lado.
Nos acordábamos con Mayra también de que ese fue el día que yo te conocí a ti personalmente. El día del coro femenino del tema 15 Abriles.
Claro.
Fue hecho el coro femenino por Travesía.
Exactamente.
Y ese día te conocí a ti, a Maya Wu y a Mariana.
A Mariana, sí.
Ahí está.
Y lo otro que te quería contar, que tiene que ver con el Ángel Azul, con el último disco del Darmo, sí. Es que él grabó en ese disco un tema de él, letra y música de él, que se llama Algunos Reproches.
Ajá.
Que está en el disco de Travesía ese tema. Y cuando lo iba a grabar, me llamó por teléfono y me dijo: ¿Vos me podés pasar el tema? Porque yo no me acuerdo. ¿No? Y bueno, lo grabó y inclusive en el arreglo que está ahí en el disco del Ángel Azul hay algunas cosas que tienen que ver con el arreglo que hacemos con Travesía. Así que bueno, fue gratificante para mí escucharlo,
claro,
en esa versión.
¿Y no te acordás quién otro canta alguna?
Cabrera, por ejemplo, va a cantar... Memoria de Cecilia, seguro. Va a cantar. No me vas a acordar de eso, porque tenía que haber traído la lista, ¿sí? Pero me la olvidé.
No, de puro curioso, porque vos ves todos estos nombres tan importantes.
La Lenine, por ejemplo, va a cantar Claro, que es coautoría.
Coautoría, y que el Gale la grabó en el disco Presentación, cantada a medias con el Darno. Y cuando entra la voz del Gale, está bárbaro, cuando entra la voz del Darno, es una magia que no se puede creer.
Sira, por ejemplo, va a cantar Épica, de las que me acuerdo, ¿no?
Sí.
Claro, porque Sira y Alejandro, que también van, ahora vamos a ver si nos acordamos de algunos de los músicos acompañantes que van a participar, ¿no? Épica, Canción de Vagabundo de Navidad, van a ser ellos dos. Bueno, después están Los Reflejos, no me acuerdo porque son un montón. Algunos todavía no me pasaron, por ejemplo, la Ronaldo Carrero todavía no sé lo que van a cantar, hasta hoy no sé, espero saber mañana. Claro, porque además la gente que llama y quiere saber de los medios y eso, para inclusive el sonidista,
sí,
todavía no sabe las canciones que algunos van a saber, porque todavía no nos han pasado la lista.
Estela, me contabas que por suerte va muy bien las entradas anticipadas, ¿no? Que hay como un interés muy grande.
Creo que ya votamos mañana.
Qué bárbaro, ¿no?
Y bueno,
el sábado va
rápido y bueno, teníamos planteado inclusive hacer de repente otra función según cómo venga la venta de entradas, así que existe esa posibilidad aún. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, lo que podemos comprar de entradas, se apuren porque ya no están quedando nada.
Como un gran momento de los espectáculos de música popular uruguaya a nivel de recaudación, de taquilla, digamos, ¿no? Fíjate lo que pasa con el rock, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo la verdad que es que es un fenómeno que me parece fantástico.
Es increíble, ¿no?
Fantástico, me parece. Además, vos salís a caminar por Montevideo y están todas las paredes tapizadas de espectáculos.
Sí.
Es impresionante.
Parece Buenos Aires, ¿viste?
Claro.
Sí.
Y somos 1.5 millones en Montevideo, ¿no?
Sí.
En Buenos Aires hay como 2 millones, ¿no?
Sí.
Pero, y además, bueno, lo que son la convocatoria del rock es impresionante, porque llenan velódromos, llenan plazas, llenan teatro de verano. Me parece que está bárbaro eso, y que es un fenómeno de repente que estos nuevos músicos del rock como que lo han impulsado de alguna manera, algo le tiraron a la juventud, que lograron que tener convocatoria, ¿no?
Sí, no, está bárbaro, está bárbaro.
Y eso también rebota en las otras cosas, ¿no? En el espectáculo de los que no somos rockeros, por ejemplo.
Pero lógico, por supuesto. Bueno, cuando salga tu disco, ¿lo vas a presentar también? ¿Vas a hacer
sí, algún... también lo voy a presentar todavía, no sé cuándo, ni nada, pero bueno, sí.
¿Y seguís con aquellas cosas de grupos de chicas y todo aquello que tenías? ¿Quedó ahí medio como una etapa eso?
Bueno, en realidad sí, yo siempre quise hacer un grupo de todo de mujeres,
todo
¿no?
Todo de mujeres, sí.
Pero nunca lo logré. Pero logré hasta cuatro.
¿Estaba Malena Muyala también?
Malena estuvo así en Sega. Teníamos un grupo con Malena, Sigira en el bajo, Cintia Galo en uno de estos casos y yo en otro. Y bueno, nunca lo logré. Ahora, en realidad, como hay más percusionistas y bateristas, de repente en algún momento me largo. Pero no, te aviso que mi próxima banda no va a ser como... Gira va a estar.
¿Y te gusta La Dulce, por ejemplo?
Sí, claro.
Está bárbaro. O sea que La Dulce, tenemos por suerte en este programa, por suerte, algo que vos y yo, que somos de la misma generación, luchamos toda la vida, que era espacio en los medios de difusión. Tenemos la posibilidad aquí, en este programa... de que vengan los músicos y toquen. Entonces han venido un montón a tocar. Y La Dulce lo tuvimos acá en esta mesa, justamente a todas ellas, haciendo sus cosas, que estuvo bárbaro. Vamos a escuchar algo de música, así le... Carbón y Sal. Yo me acuerdo que una vez te pregunté sobre Carbón y Sal, y te digo, es un tema que me suena tan McCartney, y vos me dijiste...
Es Lennon.
Justamente. Y yo te dije, no, porque te esbocé toda una teoría, que el piano que va como mazo de Silverhammer...
Claro. Es el piano, es McCartney, pero en realidad...
Y vos me dijiste, es Lennon.
Es Lennon, porque... No, es Lennon, en realidad, lo que me pasó fue que yo estaba escuchando mucho en esa época el disco de Lennon que tenía Starting Over. Y yo escuchaba... Ahí va. Y yo escuchaba Starting Over todo el tiempo, y un día en la floresta, me acuerdo que me quedé sola en la casa de mi madre, que estaba toda la familia... maridos, hijos, sobrinos, todo, y todos, no sé a dónde se fueron, yo me quedé sola con la guitarra, y en ese momento me salió esa música, después de escuchar el disco de Lennon.
Pero qué curioso, porque yo hubiera jurado que era influencia de McCartney y que la habías compuesto en el piano, y no, nada que ver, no. Era Lennon ni en la guitarra.
Exactamente. De todas maneras, yo creo que McCartney también estaba, ¿no? Por ahí, secuelas.
Bueno, esto es una cosa hermosísima, vamos a escuchar un cacho de esta autoría, vos que hiciste de Carbón y Sal, la música, y Jaime hizo la...
Sí, Jaime, me acuerdo que cuando salió el disco de Travesía, que tenía Carbón y Sal,
sí.
Me hicieron un reportaje acerca de ese disco, y me dijeron, ¿cómo se te ocurrió ponerle letra a esta música de Jaime Ross? Sí. Y yo, no, estás equivocado, es que a él se le ocurrió ponerle letra a mi música.
Es al revés, bueno, acá está Carbón y Sal.
Aviento. acusamos de un buen mejor. Amor, gritamos, va a ver.
Está bárbaro. Bueno, está bárbaro. Estábamos diciendo justamente que está bárbaro. Carbón y Sal. Todo un clásico, ¿no? Pero quizá el más clásico tuyo, estábamos hablando de eso fuera del micrófono, es Andenes, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que sí.
Andenes además tiene varias versiones, ¿no?
Tiene.
Está la versión de Laura Canoura, la versión del propio Jaime en el disco Contraseña.
Sí.
Que le dio como un tono medio reggae, medio toda una cosa rítmica, medio fuerte ahí.
Y tengo varias versiones prometidas, porque hay varios músicos que me dicen, yo quiero hacer una versión así, 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 también.
Sí. Pero, por ejemplo, Laura te grabó unas cuantas cosas.
Sí, Laura sí me grabó varias.
No, varias.
Algunas que yo nunca grabé, como No hay lugar, por ejemplo.
El bolero No hay lugar.
Sí. Nunca lo grabé, lo grabó Laura. Sí. Y
en el disco de las tres también hay autorías tuyas que no cantas vos.
Ay, sí.
Que canta Flavia Ripa.
Canta Flavia. Yo voy a hacer en el disco nuevo hago una de esas canciones que estaba en el disco de las tres, que no tuvo otra versión después. Como el disco de se llamaba Tu Salud, que cantaba Flavia justamente en el disco de las tres.
En las noches de inquietud.
Exacto, esa misma.
Esa misma, sí.
Esa misma.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, repetimos, señores. Porque está Estela, que se ha dedicado a hacer música, pero además se ha dedicado a defender la música uruguaya en Agadu, en todo este tipo de cosas, ¿no? Vos sos una luchadora por la música uruguaya, ¿no? La has peleado grosa, ¿no? La has peleado mucho.
En realidad es que cuando éramos chicos, jóvenes, teníamos unos ideales imponentes de cambiar el mundo y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo todos esos ideales ahora los pongo en la música. O sea, intento que los músicos, que la música sea lo más lindo posible, que los músicos estén lo mejor posible, y puse toda esa energía en esas cosas.
Recordábamos fuera del micrófono también contigo la lucha por la ley de la música uruguaya, y que estabas ahí con Fernando Torrado.
Exacto, ¿no? La ley, sí, que al final salió la ley del Fondo Nacional de Música, que también toda esa historia del proyecto estuvimos con Fernando y con algunos otros músicos.
Te habrás divertido mucho, porque Fernando es un tipo muy divertido.
No, lo que nos divertimos en las sesiones después de la Comisión Administradora del FONAM, porque además Fernando era el lector de las actas, entonces el acta de la sesión anterior él la leía con múltiples adornos, ¿te imaginas? Esperábamos todos el martes de la reunión para escuchar a Fernando leer las actas.
Qué bárbaro. Bueno, repetimos, como decía, viernes 21 de julio, en la Sala Citarrosa, Buitre, Fernando Cabrera, Silvia Meyer, Rosana Tadei, Jorge Schellenberg, Mauricio Igualta, Valeria Rivero. El sábado, más posibilidades de encontrar entradas, les diría que por el lado del sábado, como contaba recién Estela, Malena Muyala, Alejandro Ferradá, Jorge Galenille, Fernando Ulibi, Gira Panzardo, Walter Bordoni, Larvanoa Carrero y Estela Mañone. Bueno, así que seguís componiendo, seguís soñando, seguís grabando, seguís peleando. Te veo bárbara, hace años que no te veía así, digamos, cara a cara. Estás bárbara, me alegro.
Ya no veíamos, pero realmente está muy bien, sí.
Me alegro mucho. Te preguntaba por tu hija, bailarina y profesora de educación física.
Sí.
¿Pensabas que ibas a tener una hija que saliera tanto para lo físico y...? Bueno, sí, pero la danza tiene que ver con...
¿Sabes qué? A mí si no hubiera sido músico, me hubiera encantado bailar. Es más, me encanta bailar. Cada vez que suena una música y hay baile, yo soy la primera que empieza y la última que se va.
Sí, soy la que se va de la reunión con los zapatos en la mano, apoyada.
Sí, más bien, exactamente. Así que mi hijo salió por ese lado.
Ah, dicen que piden días menos, días más.
Ajá.
Y mandarle saludos a Estela. ¿Quién es? Nano Priliac. Ah, Nano Priliac, que es un amigo de la radio. Lo conoces de
nuevo. Por supuesto.
Sonidista de la edición.
Así que quiere ir
a
ver
si bueno, está. A ver, ¿no? Vamos a pedirle, ya lo tenés por ahí. Días menos. Sí, esa es otra de tus autorías conocidas.
Tiene un precioso arreglo de cuerda de Bernardo Aguerre, que también va a estar. No hablamos de los músicos que van a estar en el concierto.
Además de los nombres titulares, ¿qué otros?
Claro, porque por ejemplo, Bernardo, Carlitos de Silveira, viejos acompañantes del lar, ¿no? Van a estar.
Sí, sí.
Y bueno, va a estar por supuesto Sira y Alejandro Ferraraz y Gustavo Echenique, que son miembros de su banda actual, y Echenique, bueno, de tantas otras, ¿no? Sí. Así que bueno, y justamente Bernardo hizo el arreglo de cuerdas de este tema, de Días Menos Días Más.
Sí. Bueno, Chela, un gusto. Las nuevas, los nuevos emprendimientos en los que seguramente estarás de aquí hasta que el físico aguante dentro de muchas décadas, van a ser bienvenidos en tanto este programa subsista. Acá están las puertas abiertas para anunciar cosas tan loables como esto de la sala Cita Rosa de mañana y pasado y todas las otras cosas tuyas. Así que bueno, un gusto tenerte.
¿Puedo aclarar algo?
Aclará.
Está. Porque no, por las dudas, porque a veces hay suspicacia, ¿viste? La gente comenta.
La gente es mala y comenta.
Entonces lo que quiero aclarar es que toda la recaudación de estos dos espectáculos, más los derechos de autor, por supuesto, ya vemos coautores que vamos a donar los derechos, a Gabo va a donar la parte de su comisión de administración, todo lo que se va a recaudar en este espectáculo va a ser depositado en las cuentas de Eduardo Darnoyans en Hábitat y Repago.
Está bien.
Por las dudas. No,
vale la precisión, ni que hablar. Bueno, muchas gracias por esta visita.
Gracias por la invitación.
Ahí está. Y ahora sí, como lo pedía Nano Priliak, tiene buen gusto, Nano, ¿eh? Días menos, días más.
No revelé la verdad, me encendí la luz del cielo, de alguna estrella fugaz, y me abandono de nuevo, a los tiempos de la paz, aunque voy a pasar por tu lado. Thank you.